El estudio de hoy corresponde a el domingo 22 de diciembre del año 2019. Continuamos con nuestra serie, El alma y el corazón del Evangelio. El estudio de hoy es titulado Ejercicio para tu alma o para su alma. Y lo vamos a tomar del libro a los Romanos, capítulo 12, versos 6 al 8, entre otras varias escrituras. Los americanos están obsesionados con hermosa figura física por el ejercicio físico. Y con todo y eso, el país estadounidense es una de las naciones más obesas del mundo. Algo similar sucede en el cuerpo de Cristo, y eso se debe a que muchos cristianos están inactivos, sentados, esperando en lugar de ejercitarse, ya que Dios nos está llamando a ejercitar nuestros dones. La clave, pues, es para la salud física y espiritual, balancear ejercicio y descanso. En el estudio de hoy, Pastor Nate menciona por qué Dios ha dado ciertos dones a cada miembro del cuerpo de Jesucristo. Y que aprendamos que los dones espirituales son dados a la iglesia para que el cuerpo enteramente se robustezca y así también crezca. Así pues, Pastor Nate Eitzig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: abran sus Biblias al libro de los Romanos, capítulo 12, para ver el estudio de hoy que hemos titulado Ejercicio para su alma. He descubierto que en América están absolutamente obsesionados con el ejercicio físico, ¿verdad? Puedes ir a la internet en diferentes páginas de Instagram y vas a encontrar millones de gentes que dan instrucción cómo ejercitar físicamente. Se ha dicho que en Estados Unidos a cada día se encuentra gente practicando ejercicios. Hay toneladas de videos en la internet que te instruyen supuestamente para que puedas hacer tus ejercicios físicos, a cuales tienen diferentes títulos y nombres, pero hay campos donde la gente va y la lista continúa y continúa. Yo creo que los últimos 5 años mi esposa y mi mamá han practicado muchos de esos ejercicios. Hacen tantas cosas bajo el título de ejercicios. Van a la página Amazon para comprar libros que tienen diferentes títulos y cómo ejercitarse, literalmente, cómo ejercitarse como adultos, ¿verdad? También hay estas clases donde instruyen, y mi favorita es que dice: no me gusta ejercitarme, pero sí me gustaría hacerlo. Entonces, si yo soy honesto con todo esto, así se encuentra. Si vas a la página Google, vas a encontrar como algunas 30,000 resultados cómo ejercitarse. Aún hay algunas páginas que dicen cómo ejercitar a tu mascota, tus perritos. Así es que si tienes un perrito galgo, ahora sabes qué hacer con él. Esto es interesante. A pesar de todo esto, nuestra nación americana es una de las naciones más obesas en el mundo, porque les gusta ejercitarse y observar en la televisión y en la internet cómo algunas gentes practican. De veras, no tienes que ejercitar tanto así. Esto es irónico, que nos gusta ver cómo otras personas hacen sus ejercicios. Nos gusta ver videos de los gimnasios, pero de veras, la mayoría no nos levantamos a hacer esos ejercicios que estamos viendo en la internet. Los entrenadores siempre te van a recomendar qué hacer, cómo hacer, y que el secreto está en cómo balancear tu ejercicio físico. No quieres tener grandes músculos en tus brazos y piernas muy delgadas. No quieres verte de esa manera. Tú quieres verte lo mejor posible, un cuerpo parejo, ¿verdad? A veces también algunas personas han dibujado a Superman con ese estilo de cuerpo, de unos hombros muy anchos, pero unas piernas delgadas. Es necesario estudiar y balancear tu cuerpo, que todo tu cuerpo vaya creciendo igual y que nos veamos físicamente adecuadamente en nuestros propios ejercicios y ejercitar cada uno de los miembros físicos. También lo mismo se puede decir del cuerpo de Cristo. Como cristianos tenemos que ejercitar nuestros dones que Dios nos ha dado, porque en la iglesia hay lugar para todos los que quieran practicar sus dones espirituales. Y la clave para un ejercicio espiritual es saber cómo balancear el ejercicio. Como ya dijimos en los estudios pasados, de que tenemos que aprender cómo ejercitar nuestro cuerpo, que cada una de las partes de nuestro cuerpo necesita hacer sus propios ejercicios adecuadamente en proporción a tu cuerpo, y que todo nuestro cuerpo tiene que estar preparado para la meta y el don que Dios nos ha proporcionado o dado. Cada uno de estos dones debe ser ejecutados adecuadamente y como corresponden a cada su cuerpo. En los estudios pasados vimos y entendimos cómo el Espíritu Santo opera. Y recordad que ustedes les he dicho que si tu meta, el problema cuando los creyentes se obsesionan con señales, maravillas y milagros, el secreto está, como ya dijimos, es la meta no son los dones, sino la meta debe ser la entrada. ¿Cómo comprender y entender y practicar esos dones? No obsesionarnos con un don únicamente, sino que continuar estudiando los dones para balancearnos, para que no nos suceda como algunas personas, algunos creyentes se obsesionan con señales y maravillas y milagros. Hemos visto en el Nuevo Testamento cómo las señales y milagros seguían a la iglesia primitiva. Encontraban y practicaban, pero en nuestros días algunos cristianos están tan débiles que en lugar de seguir a Jesús, siguen otras cosas. Les gusta, como ya mencioné, se obsesionan con señales y milagros y maravillas en lugar de balancear los dones y los milagros. Porque algunas personas dicen, ¿a dónde vamos a ir a comer este día? Están esperando que un pájaro vuele de norte a sur y siguen ese pájaro porque creen que ese es señal de Dios. Eso no es lo que es. Debe de hacer. A lo mejor algunos sienten el olor de comida mexicana, dicen, me voy a ir a comer al restaurante mexicano que está en la esquina. ¡Qué bueno! Así que olvídate de cuando ves el pájaro que cruza por la ventana y tratas de seguir la dirección de aquel pájaro. Eso sería raro. Y es raro, ¿verdad? Todo debe de ser balanceado, que no sea algo raro. No quieres que la gente te vea como algo raro. Hemos descubierto en los estudios pasados de que hablamos de la forma que Dios quiere dirigir tu vida, en una forma misticismo, sino que si tú amas a Dios de todo tu corazón, toda tu alma, todo tu cuerpo y todas tus fuerzas, luego puedes hacer lo que a ti te guste. Después de que ya hiciste lo que Dios te pide, entonces puedes hacer lo que se te antoje, lo que tú quieras hacer. No es ninguna pregunta mística de que tienes que ver señales y milagros para seguir al Señor Jesucristo, sino que tú tienes que ver dónde es que Dios te quiere. Ya hemos visto que Dios nos ha dado dones. Hemos visto cómo Dios nos quiere dar dones espirituales. Romanos 12:6 dice lo mismo, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que Dios es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pablo continúa explicando en los versos que siguen cómo practicar los diferentes dones, que vamos a ver enseguida. Y así explicaremos el primer punto que vamos a ver hoy es explicando los diferentes dones, que son 7 que Pablo menciona aquí en la escritura de que vamos a leer hoy. Y vamos a ver cómo se deben de desarrollar estos dones que Dios nos ha impartido. Y veremos Romanos 12, 6 al 8, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, de en servir, o el de enseñar, en enseñanza, o el de el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Eso es lo que Pablo nos recomienda. En estos versos 6 al 8, Pablo nos menciona por lo menos 7 diferentes dones que vamos a ver una lista, aunque hay otras partes del Nuevo Testamento que nos menciona los dones. Veamos el verso 6, como Pablo dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese. ¿Qué es profecía? En el Antiguo Testamento, profecía es una persona que le gusta o se especializa en explicar lo que Dios le ha comunicado. Primera de Corintios 14:3 lo dice de esta manera. Dice: el que profetiza es para edificación, para confortar la iglesia de Cristo. Cuando tú piensas en profecía, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué piensas? Para mí, cuando oigo el término profecía, pienso en alguien que puede predecir el futuro, que puede hablar del futuro y se lo puede explicar a otras personas: esto te va a suceder, y luego sucede. ¿Qué pensamos cuando vemos profecía? Veamos cómo Ágabo, el profeta Ágabo, profetizó a Pablo que no subiera a Jerusalén, y le dijo, tomó el cinto de Pablo, se ató con el cinto, dijo: esto es lo que harán en Jerusalén al dueño de este cinto. Así que Pablo sabía lo que le esperaba en Jerusalén. La definición de profecía es hablar los unos para beneficio de otros. Yo encuentro que la profecía se contempla en nuestros días. Si te encuentras en una conversación normal con alguien, quizás estás en una cafetería tomando tu taza de café con alguien que está contigo y sientes una necesidad de hablarle a esa persona de cierta situación, y continúas platicando con esta persona y sientes que Dios desea que tú compartas algo con esta persona. El Espíritu Santo, en forma supernatural, te revela la información acerca de esta persona, de que le vas a compartir algo que tú no sabías, porque tú lo habías experimentado cuando estás en una cafetería y sientes ese deseo de tratar cierto tema con esa persona. Y a mí me ha sucedido en algunas ocasiones. No sé si alguno de ustedes se ha encontrado en esta situación. No sé si es algo enloquecido o sientes la necesidad de compartir con aquella persona. Cuando le expliques a esta persona, aquella persona se queda boquiabierto diciendo: ¿cómo sabes que eso es la situación por la que estoy pasando? ¿Cómo pudiste entender de las cosas que estoy pasando? Entonces te dice: no tienes ni la menor idea de cómo he estado luchando con esta situación sin saber qué hacer o a quién preguntarle. Y siempre es como si Dios mismo te lo revela. Dios mismo te lo revela para que tú lo compartas con esa persona. Es exactamente lo que Dios desea y por qué Dios te envió a esa persona, para que platicases con esa persona ese día. Esa persona quedará edificada, a gusto, y reconociendo que la adversidad que está experimentando es voluntad de Dios y tú se lo has explicado. Hay veces que yo estoy enseñando y el Espíritu Santo completamente me saca del tema y me enseña que diga palabras que yo no tenía preparadas ni escritas en ninguna parte. Así que yo uso aquellas palabras y eso es la confirmación para alguien. Hablarle a alguien acerca de su situación que es adversa, que estará experimentando. Y me ha sucedido que después que completo la clase o el estudio me dicen: Nate, lo que compartiste desde el púlpito es exactamente lo que me está sucediendo. Es como si Dios te dirigió para que me explicases esto. Cuando Dios utiliza a un instrumento humano para presentar el mensaje que Dios desea presentar, Dios te dirige y tú eres el primero que vas a quedar sorprendido. Si tú a veces le has hablado a alguien, es como que Dios te dice. Tú dirás, yo nunca he oído la voz de Dios, porque sí la has oído, sí. Quizás no has oído la voz audible de Dios, pero has oído la palabra de Dios a través de un instrumento que ha instruido, ha enseñado, que ha hablado de profecía. Eso es la profecía. Dios presenta un mensaje a nosotros a través de nosotros y instrumentos humanos. Quiero decirles lo que es una profecía o lo que no es una profecía, porque en nuestros días muchas personas hacen lo que no es profecía, sino que Pablo nos dice que el espíritu del profeta está sujeto a el profeta mismo que profetiza. ¿Qué quiere decir esto? No es algo raro. Entonces te sientes, yo tengo espíritu de profecía o algo así. Es lo que parece. Pero, o también, lo que esto quiere decir es simplemente que este o algún otro don de los espirituales va a obrar a través de ti y de tu personalidad. No vas a tener que actuar o hablar de una forma rara. Cuando Dios habla a través de ti, Dios va a utilizar tu estilo, tu personalidad, para comunicar al que Dios quiere comunicar. No es que repentinamente, cuando el Espíritu Santo viene a ti, se te van a abrir malos ojos o se te va a mover la nariz y vas a ir a hablar a una persona de una forma rara, en un estilo diferente. Si eso es lo que sucede, no es el Espíritu Santo que te está guiando. No estás usando tus facultades que Dios te ha dado y vas a usar diferente voz. También entendamos que no desarrollas un sentido suriano, un sonido de hablar al estilo de las gentes del sur. Ha habido personas que quieren hablar conmigo, dicen que el Espíritu Santo les habla y están utilizando un acento suriano. Yo le digo, ese no es el Espíritu Santo, eso es que tú estás actuando raramente. Deja de ser raro, eso no es, así no es como trabaja el Espíritu Santo. Entonces, desafortunadamente en nuestros días hay gente que lo practican. Nos exponemos mucho a los predicadores de televisión, de la radio y de la internet, y queremos imitarlos sin darte cuenta que lo que debe hacer es imitar al Espíritu Santo, sino que tienes que ver que en nuestro tiempo hay muchas controversias acerca del Espíritu Santo, principalmente acerca de los dones espirituales y acerca de los dones de hacer milagros, sanidades y de hablar en lenguas. Porque he visto que cuando esto ha sucedido, es que estos dones no los están utilizando adecuadamente. Estos dones se tienen que usar en orden. Dios quiere utilizar sus dones en orden. Porque puede ser por la forma en que crecimos, por la forma que hemos observado a otros predicadores, y creemos que estos dones tenemos que... Y la gente que tiene estos dones están dotados con el don de profecía, con el don de sanidad. Y con todo y eso, se agitan y tratan de utilizar sus dones. El Espíritu Santo está utilizando estos dones y no quieres utilizarlos equivocadamente. Entonces, se sienten desconformes, hasta asustados de qué es lo que deben de hacer de acuerdo al don espiritual que Dios les ha impartido. Entonces, si no utilizamos los dones como Dios desea, por temor, o que qué dirán de nosotros. Hay gentes que genuinamente tienen dones espirituales y no los utilizan por temor a que los critiquen. Hay veces que surge algunas personas creen que están hablando espiritualmente y no es cierto. Hay gentes que tratan de utilizar esos dones sin saber qué es lo que es espiritual y qué no es espiritual. Así que llama la atención innecesaria. Muchos de esos personas se comportan en nuestros días es que aprenden una forma equivocada de usar los dones. Tenemos que tener cuidado. Y si tratamos de hacer algo para Dios, que sea como Dios lo desea y lo prescribe. El propósito de los dones espirituales es para edificar la iglesia y para que las personas descansen porque están pasando por situaciones de una tensión dolorosa. Así que tú tienes que utilizar los dones para confortar al que está sufriendo, para instruir al que necesita. Y una persona que siente tener el don de lenguas, profetiza sanidad e interpreta a otras personas que están hablando en lengua, esa es la orden adecuada. Así que deben de utilizar los dones para confortar a otros. Y si no los haces adecuadamente, vas a estar causando problemas, vas a estar causando dificultades, pensando que estás haciendo la obra de Dios. Al contrario, estás estorbando a la obra de Dios y no estás haciendo lo que Dios te pide, y actúas diferente por el temor de que ser criticado. Es bien importante de que lo que tú digas, si es que viene de Dios, lo digas como Dios desea, y que utilices los dones con el propósito de edificar la iglesia, para confortar, ayudar a alguien que esté pasando por dificultades, porque vas a compartir lo que Dios ha hecho por ti y para ti. Y continuar, Pablo, en el verso 6 que dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si se profecía, úsese conforme a la medida de fe. Pablo está dando, nos está diciendo que es una parte importante, cualquiera que sea los dones que tienes. Esto simplemente está diciendo que Dios te ha dado una medida de fe. Dios me ha dado a mí una medida de fe. Dios nos ha dado a todos y cada uno que me está escuchando una medida de fe. Y para todos no es la misma medida. A algunas personas Dios les ha dado más, a otros les ha dado menos. Para cada uno de nosotros Dios nos ha dado una cierta medida de fe. Y tenemos que usar y decir de veras lo que no tienes fe que Dios te ha dicho. Esto viene y viene en la teología de que muchos dicen, el de que tienes que reclamarlo, y si lo reclamas es tuyo. Por fe, reclámalo, es tuyo, y dilo audiblemente. Y si tú lo clamas audiblemente, es tuyo. No importa qué más suceda. Hay muchísima gente en nuestros días de que experimentan y ponen su fe en las palabras de profecía. Lo que alguien ha profetizado en la televisión o en la radio, se aferran y van y dicen a otros, Dios me ha dicho que hoy recibirás tu milagro. Todo lo que tienes que hacer es reclamarlo, creerlo. Pero muchas veces esos de televisión te piden dinero, que les mandes dinero, que si es que tienes fe, les tienes que enviar dinero. De otra manera, no ejercitas tu fe. Así que, en una ocasión, ya hace algún tiempo, una dama me llamó por teléfono para compartir conmigo de que ella había sido víctima de esos evangelistas de televisión que dicen que les envíes dinero, y yo les envié dinero, y ahora que necesito dinero para hacerlo, para ir al médico, no tengo el dinero. Y desesperadamente ella me llama y me pregunta que por qué le falta fe. Y yo le dije, usted no le falta fe. Lo que está mal aquí es las personas que la han engañado, que le pidieron dinero para que comprobara su fe. Eso no es cierto. La fe de que Dios habla no se trata que tienes que darle dinero a nadie. La fe que Dios imparte es que ejercitemos nuestra fe, que creamos en que Dios nos va a hacer su milagro gratuitamente. Ezequiel 13:3 dice, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han oído. Ellos dicen algo que dicen que Dios les dijo cuando en verdad Dios no les habló ni han oído de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que Dios nos ha profetizado y cómo profetizar a otras personas. Les quiero hacer esta pregunta. Si es posible que Dios te ha dado un don, y porque lo que has visto en esos evangelistas ventajosos, porque has visto que hay gente que se han portado mal, ¿acaso eso te detiene a ti para practicar tus dones? ¿Acaso te opones a utilizar los dones que Dios te ha dado en tu vida? Porque tú has visto que otras personas han engañado y tienes temor de que otros te critiquen a ti. ¿Eres tú ese tipo de persona? Por ejemplo, si una persona te sientes ese deseo del Espíritu Santo de expresar a alguna persona algún deseo, palabra que tú crees que esa persona necesita de oír, te detienes por temor a que te critiquen y piense que eres una persona rara, entonces yo te digo, si Dios te ha dado el don de profetizar, utilízalo. El don de proclamar su palabra, úsalo. Tienes que tener mucho cuidado porque 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu Santo de Dios y no desprecies la profecía, sino que usa todas las cosas de acuerdo como Dios te ha permitido. Veamos el verso 7, dice, ministerio de servicio. Si tú tienes el ministerio de servicio, utiliza. Es el don número 3 que aparece en el verso 7, Romanos 12, 7 dice, o si tienes el don de servicio en servir, entonces toda la gente lo va a notar. Amigo que me estás escuchando, si tú tienes el don de servicio, utilízalo, sirve a las personas. Quizás Dios te pide que mueva la escoba aquí en el templo, que muevas las cámaras para las personas que están grabando, o Dios te ha dado un don de servicio, utilízalo. Y si el don que vas a utilizar es fuera del escenario, por ejemplo, aquí sucedió ayer por la tarde, todas las luces de esta parte del edificio se apagaron. Así que las personas que están encargados de este servicio, también se apagó la calefacción. Si no hubiera habido alguien que se quedó hasta como a las 11 de la noche trabajando para reparar la calefacción, tuviera mucho frío aquí esta mañana. Así que vamos a participar de la cena del Señor cuando nos toca participar de la cena del Señor en comunión y no tenemos a alguien que ayude a repartir los elementos, entonces no podríamos tener la cena del Señor. Tenemos que tener siervos que se preocupen, que se ocupen de repartir los elementos para participar de la cena del Señor. No podríamos si no hubiera voluntarios. Vemos el don de enseñar, que es el don número 5. El don de enseñar es vital, un don bien. El clamor del profeta Oseas dijo, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Tú puedes tener el don de enseñar y tienes desconfianza y no lo utilizas. De la misma forma, puedes sentir temor acerca de qué hacer. Y Dios te ordena que hagas algo, hazlo. Es interesante cómo Dios funciona, ¿verdad? Cómo Dios usa a los débiles. Cuando Dios desea, a veces que la persona que tiene que ejecutar su fe, no, aunque no tenga el don de enseñanza, pero tú tienes la habilidad de leer las escrituras, entenderla y compartirla. La palabra enseñanza es algo que debes de aprender a enseñar sistemáticamente. No tengas temor. Dios te ha dotado de que practiques. Enseñar a tus hijos y los amigos de tus niños para instruirlos. Así que tú puedes aún ser maestro en tu propio hogar, entrenar tu familia, ayudar a que tu familia crezca. Isaías 28:9 dice, ¿a quién enseñará ciencia? ¿O quién hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, tienes sobre línea un poco allí y un poquito allá, línea por línea. De aquí sacamos el título para la serie que enseñamos aquí hace algún tiempo, titulada Línea por Línea. Sacamos de Isaías 28:10. Así también Pablo. Ahora veremos que enseñar y predicar son dos cosas diferentes. El enseñar se refiere a enseñar sistemáticamente y predicar se refiere a una proclamación urgente. Los dirigentes son dirigentes. Los dirigentes son aprendices. Una persona no puede llegar a ser dirigente si no primero aprende a estudiar, prepararse. Si Dios te ha dotado con el don de enseñanza, tienes que estudiar, estudiar, a aprender para edificar tu enseñanza, crecer. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos va a traer a la mente lo que tenemos que enseñar. Esto nos dice principalmente que tú tienes que tener confianza de que el Espíritu Santo te va a instruir. Si nosotros aquí en Calvario, cuando vamos a presentar un estudio, un sermón de una hora, gastamos hasta 24 horas de preparación. No solamente nos levantamos, traemos la Biblia, leemos el texto y tratamos de explicarlo. Si alguna gente lo hacen así, nosotros no. Nosotros dedicamos tiempo a preparar el sermón que vamos a presentar aquí en el... Así tú también. Tienes que estudiar, tienes que aprender para entender la palabra de Dios. Tienes que estudiar para que Dios te apruebe. Uno de los grandes comunicadores de los últimos tiempos fue Billy Graham. Tristemente ya no existe, ya está en el cielo. Billy Graham fue uno de los más predicadores más exactos que Dios usó en los últimos tiempos. Y él dijo que si, cuando se le preguntó qué haría en el futuro si tuviera otra vida, dijo, predicaría menos y estudiaría más. Veamos el verso 8 de Romanos 12, que dice, el que exhorta en la exhortación, es el don de exhortación. Cuando estudias, tienes el fundamento para poder exhortar otras personas, para que veas la palabra de Dios. Te enseñas a exhortar, es el don número 6. Te enseñas a animar a otros, a aconsejar a otros. Por eso es que yo estoy agradecido por todas las personas que tenemos aquí en esta Iglesia Calvario, en la actividad llamada Grupos de Conexión. En estos grupos de conexión, todos y en cada uno grupo hay persona o personas que toman el liderazgo para instruir a otros acerca de lo que la Escritura enseña. Para animar a otras personas que se animen, estudien y memoricen las Sagradas Escrituras. Así que de esta forma nos enseñamos los unos a los otros, nos animamos. Si yo les digo, esta es una de las grandes razones que somos parte de una iglesia importante. Naturalmente que tú puedes ver la televisión en la internet, oírla en la radio, tú puedes hacerlo, pero es mucho mejor que te reúnas en la iglesia y así te animas en una sala llena de personas que están estudiando, oyendo el estudio, te animas, animas a otros y otros te animan a ti, y así es necesario venir a la iglesia. Palabra exhortación quiere decir corregir, confirmando, animando a otros discípulos, exhortándoles. Pablo y Bernabé, que comenzaron iglesias, en Hechos 14:22 dice, confirmando los dones de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos y con encomendaron al Señor a los que habían creído. Veamos el verso 8 de Romanos 12, otro don número 7 que dice, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Aquí en el verso 8 estamos viendo el don que Dios ha dado a algunos que quedan equipados para ser generosos. ¿Cómo sabes si Dios te ha dado el don de generosidad? Una forma que vamos a hacer, dándole. En primer lugar, vas a entender que Dios te dio el don de compartir. Dios te da primero la finanza adecuada para compartir. Es posible que Dios te ha dado este don de dar, de compartir. Dios nos bendice ampliamente para que nosotros podamos ampliamente bendecir a otros. Dios nos ha bendecido para que tú puedas ser bendición, para que podamos dar, compartir y dar de más, y continuar causando impacto en las vidas de otras personas con lo que tú compartes, con lo que tú estás dando. Jesús dijo, es más bienaventurado el que da que el que recibe. Reconocemos que la Escritura nos dice que tenemos que compartir, y Dios nos va a ayudar para que el devorador no devore nuestros bienes. para que no nos suceda algo así. Entonces, Dios siempre derrama sus beneficios con nosotros a través del Espíritu Santo a una capacidad tan grande de que nos sorprendemos. Cuando una persona es generosa con lo que Dios le ha dado, así que Dios continúa bendiciendo a esa persona, multiplicando sus bienes. Entre más Dios te da, más tienes para compartir. Y entre más das, Dios te da. Tengo un amigo que compartió conmigo y me dijo, este amigo, que él llegó a un tiempo de que compartió a dar el porcentaje hasta que dice que su deseo es llegar a poder compartir 90% y vivir en un 10%. Así que yo conozco a estos amigos que increíblemente acaudalados. Y tengo un amigo que me dijo que quiere llegar a dar el 90% y así vivir en un solo 10%. Y así Dios le va a dar. Primera de Timoteo, Pablo dice en el mismo tópico, ordena a los que son ricos y tienen bienes de este mundo para que no sean arrogantes, sino que compartan hasta cierto punto, que pongan toda su esperanza en Dios y que reconozcan que Dios les va a enriquecer, que sean ricos generosamente, compartiendo lo que Dios le ha dado. De esta forma, ellos van a enviar sus tesoros al cielo. Va a tener un fundamento eterno, ya que están edificando una vida futura cuando comparten con los que tienen necesidad. El último don que está aquí, que es el número 7, es el don de proveyendo. Veamos el verso Romanos 12, 8, que dice, Romanos 12, 8, el que exhorta, en la última parte, el que hace misericordia con alegría. Así que estás proveyendo para gentes, para esta sociedad que Dios, donde Dios te tiene. Esto es lo que tienes que hacer. Es importante que compartas con los pobres, con los huérfanos, con las viudas. Entonces, nosotros aquí en Albuquerque somos tan bendecidos en nuestra congregación de que hay gente que tiene ese don de dar, ese don de gente como tenemos aquí a Clay y Michelle Schroff, y estas personas que hacen lo que la sociedad no hace. Ellos se esfuerzan en compartir como tenemos a gente misericordiosa como Holly Slade, que ella se ha esforzado en reunir comida para compartir a los necesitados. Esas personas se esfuerzan y atienden a los que son olvidados de la sociedad. Son personas que tienen ese hermoso don de organizar, de dar y compartir. Así de esta forma muestran su compasión ayudando. Si tú tienes este ministerio, no te sientas que tienes que obrar por obligación. En otras palabras, si tú tienes ese ministerio de poder organizar y dar, tú vas a te vas a sentir alegre. No te vas a sentir miserable cuando lo hagas. Te vas a sentir inmensamente alegre cuando participas. Estos son 7 dones que Dios menciona en Romanos 12, del 6 a 8. Así, veamos el verso 6 una vez más. 12, 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Una vez que descubres tus dones, tienes que utilizar. Quiero ayudarte a utilizar tus dones. Quiero enseñarles el punto número 2, que es ejecutando tus distintos dones. Esto no quiere decir que tú vas a ofender a nadie, sino que en 1 Corintios también encontramos una lista. 1 Corintios 12, 28. No entendemos por qué aquí Pablo lo presenta en esta orden, pero hay otros dones que están en 1 Corintios 12, 28. Con todo que vemos diferentes necesidades, diferentes dones, pero también en Efesios vemos que dice Pablo que algunos tienen el don de ministrar, el don de compartir. en 12:28, 1 Corintios 12:28 y Romanos 12:8. 1 Corintios 12 y Romanos 12. La gran pregunta que tenemos que contestar es cómo utilizamos y cómo utilizamos nuestros, y una vez que descubrimos nuestros dones, cómo usar nuestros dones, cómo utilizar los dones que Dios te ha impartido. Así que puedes comenzar en alguna forma y vas a crecer. Yo no sé, no te puedo decir cuál será la mejor forma. Si tienes un don espiritual, practícalos y te vas a sentir alegre cuando sabes que los estás practicando. Pero hay veces que gente se sienten incómodos y se retienen de dones específicos que Dios les ha dado, cuando en verdad se no comparten o no practican los dones que Dios les ha impartido. Por ejemplo, si una persona tiene el don de enseñar, dice, no, en la escuela fallé mucho. No pasé muchos de los exámenes, pero yo te digo, no hagas caso al pasado. Dios desea usarte hoy. Dios te ha dado el don de enseñar. Una forma que puedes descubrir tus dones es con la oración. Cae de rodillas en tu habitación y pide a Dios que te revele tus dones. Luego, practicas los dones. Comienza sirviendo en diferentes actividades, en variedad de diferentes formas que la persona va a decir que Dios te está dirigiendo. Si tú quieres que Dios te dirija, comienza a mover tus pies, comienza a servir. Si Dios quiere que seas dirigente, te va a presentar las ocasión para dirigir. Como he visto diferentes personas, he descubierto que las personas que practican los dones que Dios les dio se sienten contentos, alegres, se encuentran con más deseo de continuar sirviendo en ciertos o diferentes ministerios. Cuando esta persona comparte de lo que tiene, siente contento, siente gozoso. Cuando sirve a las personas que están necesitadas, siente esa sensación de gozo. Cuando yo les animo a las personas que exhorten, se sienten contentos. Que enseñen, se sienten contentos. Cuando tú sientes ese deseo de hacer algo, hazlo, porque es Dios que quiere. Dios va a utilizar nuestros deseos y nos va a dirigir. Como ya lo he dicho en el pasado, lo vuelvo a decir. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, todas tus fuerzas. Después haz lo que tú quieras. Esos deseos te van a dirigir a que practiques los dones que Dios ha impartido en ti. Esto no quiere decir también que vas a encontrar el área de dar con facilidad. Cuando vas a instruir a otros en la palabra de Dios, vas a sentir ese gozo increíblemente. Yo mismo, como pastor, hay veces que encuentro escrituras, algunos textos que no los entiendo, que siento que después de que enseño estas enseñanzas me siento derrotado, desanimado. Aún mi padre, después que predica, pastor Skip A.C., viene, comparte, dice, creo que este mensaje no hizo el efecto que yo esperaba que hiciera. Me siento incómodo, pero también, si sirves en una área que estás dotado, que Dios te ha dado esos dones, te vas a sentir que Dios te ha dado una gran medida de enseñanza o finanza o lo que sea. A veces que yo me siento contento cuando enseño, pero recuerdo cuando yo comencé, yo era un jovencito de 19 años, prediqué en California en una iglesia y lo grabaron en una cinta. En esos tiempos se grababa en cintas de cassettes. Y cuando yo iba manejando por la carretera, comencé a oír aquella cinta en el cassette. Y se oía tan mal, me sentí tan incómodo que saqué aquella cinta, la rompí y la aventé. Pero con todo y eso, después hubo gentes que vinieron y me comentaron que les había gustado lo que habían oído de aquella predicación. Eso sucedió a mí varias veces. Cuando Dios intentó usarme, yo me sentía incómodo. A paso de los años también, puedo decir, mis esfuerzos personales de evangelizar personalmente, me siento incómodo. Yo creo que Dios no me ha dotado para predicar a nivel de persona a persona. No he visto frutos, no puedo decir que yo haya visto frutos de personas que les he testificado de personas a personas. Yo no los he visto, pero hay personas que tienen ese don, como nuestro hermano Jesse Lusco. Él tiene el don de testificar de persona a persona. Él tiene el don de ir a la cafetería por una taza de café y comienza a platicar con esa persona para que menos piense la persona se entrega al Señor Jesucristo. Y le pregunto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo le dices que Dios me ha dotado con ese don de testificar de persona a persona? Y así las personas me oyen, escuchan, crecen en su vida espiritual. Basado en eso, yo creo que todos tenemos ese don de ser maestros. Todos tenemos ese don de enseñar. Tienes que aprender, tienes que practicar para que Dios te use. Porque tú piensas, si soy la persona que Dios va a utilizar, no me opongo, debo de abrir mi boca. Una forma de discernir qué es tu don espiritual es, por ejemplo, si estás oyendo un mensaje o vienes a la iglesia, ¿qué es lo que ves que la iglesia que no se está haciendo bien? Que tú crees que no lo están haciendo bien. Si tú tienes la visión de qué es lo que esa persona está haciendo en la iglesia, no le están haciendo bien, date voluntario y sirve con esa persona para que cambie. Así que si tú tienes el don de que criticas al maestro, pues ofrécete a ayudarle al maestro. Si tú ves que el predicador le falta algo, date voluntario y habla con el predicador y dile qué es lo que tú crees que debe de hacer. De esa forma, el predicador y tú, unidos, van hacia la solución a la falta de coordinación. Es que tú le vas a ayudar al predicador, quizás con oración, orando por él. Así que no estés criticando las cosas que no te gustan, sino comienza a servir para que lo que tú estás oyendo se haga mejor, se haga mejor. Es así que esa área en la iglesia se va a mejorar. No seas parte de los criticones, sino sé parte de la solución al problema. Una vez que tú descubres tus dones espirituales, es importante que tú hagas el plazo que sigue. Eso es lo que debes de hacer, como ejecutar tus dones. Ejecuta tus dones, en cierta forma, esos dones que Dios te dio. Cuando tú descubres tus dones, utilízalos, úsalos, con todo de que tú eres una persona dotada de ciertos dones. Así que tú vas a desarrollar una forma como, si tienes el don de evangelista, Dios te va a mostrar cuando testificas y vamos a ver los resultados. Tú vas a tener la oportunidad de mejorar la forma de explicar. Si vas a enseñar, Dios te va a ayudar a mejorar cada vez que lo intentas. Cada vez vas a aprender. Cada vez lo vas a hacer mejor. Un pastor tiene que tener la habilidad de pastorear con gracia, con sabiduría. Esa actividad hermosa que utiliza un pastor, porque Dios es el que te va a dar esa habilidad de poder pastorear. Así que no escondas y desprecies los dones que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado el don de profecía, utiliza el don de profecía. También, 1 Timoteo 1:6, Pablo dice, para que tú utilices los dones que Dios te da, para que puedas ayudar a que se escapen las personas y las almas se escapen del fuego del infierno. Así que utiliza esos dones para que las personas se salven y no peligren. ¿Cómo aprendiste a manejar una bicicleta? ¿Compraste un libro? ¿Leíste lo que el libro decía? ¿Hasta subrayarte algunas cosas que el libro te decía? ¿Luego te subiste a la bicicleta? La forma que aprendiste a manejar la bicicleta es que te subiste a la bicicleta y comenzaste a pedalear para adelante. ¿Te caíste alguna vez o dos? Quizás, a todos nos sucede, pero finalmente aprendiste a manejar y dirigir la bicicleta. Así es el Espíritu Santo. La forma que vas a utilizar, aprender a usar tus dones es practicando, practicando. Quizás a veces te critique alguien, te vas a sentir incómodo, pero vas a continuar practicando, practicando. Quizás desde este punto estás comenzando y no te sientes contento en practicar tus dones, pero entre más lo hagas, te vas a sentir más confortable. Quizás algunas veces vas a sentirte como fracasado, pero continúa, continúa. Quiero también aclarar que es importante recordar que todos estos dones espirituales que Dios nos ha dado, todos tienen mandamientos que corresponden, o todos tienen mandamientos correspondientes. Esto quiere decir que tienes que seguir ciertos mandatos que Dios tiene en sus Sagradas Escrituras. Tienes que estudiar. Tú dirás, yo no quiero tener esos dones, porque si Dios me ha dotado como evangelista, yo creo que necesito algo más de lo que yo puedo hacer, si es que tengo el don de evangelista. Entonces, ¿qué hacer? Si tú tienes el don de exhortación, Dios te va a ayudar cómo hablar, qué decir. Si tienes el don de enseñanza, vas a notar que tú enseñas a otros y los otros que te escuchan van a aprender. A otros tendrán el don de evangelizar. Vas a ver cómo Dios te va a dotar de palabras. Si a alguien se le ha dado el don de servicio, tienes el don de misericordia. Porque la Escritura dice que todos tenemos que ser misericordiosos. El don de dar es que tienes que enseñarte cómo compartir y Dios te va a ayudar. Tú vas a decir, Nate, si este es el caso, ¿qué es el beneficio de que yo tenga el don de dar? Si yo debo de tener varios dones, ¿debo de usarlos? ¿Por qué tengo que conocer mi área de dones? La respuesta es que esto te va a ayudar y puedes enfocar en prepararte y estudiar los dones que Dios te ha dado. Y así tú vas a aprender a ejecutar y qué hacer y qué no hacer. Entonces, que no sea una persona que controversial, porque vemos lo que sucedió a la iglesia primitiva en el capítulo 6 de los Hechos. Y verso 1 dice, Hechos 6:1, que dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues hombres hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estos hermanos necesitaban el tiempo para enseñar, porque ellos estaban dotados con el don de enseñar, que escogieran otros hermanos para que el cuerpo de Cristo tuviera más impacto en el mundo en que estaban viviendo, y así fue. El maestro siempre está buscando oportunidad para enseñar, no importa cuáles sean tus dones espirituales, sino que si Dios te ha dado el don de limpiar el edificio, de limpiar la casa de tu vecino, utiliza ese don. Tú dirás, yo no creo que debo sacar la basura, yo estoy dotado con el don de enseñar. Sino simplemente comienza a servir, comienza a limpiar las mesas, comienza a limpiar los pisos del edificio donde se reúne la iglesia. No eches a perder los dones que Dios ha impartido en tu vida. Así que siéntete dispuesto. Si no tienes el don de evangelista, no te rindas, continúa hablando. Si no tienes el don de comportamiento o el don de enseñanza, el don de consejería, yo quiero concluir diciendo esto. Cuando tú ejecutas tus dones, los dones que Dios te ha dado, entonces cuando vas al ejercicio, al gimnasio y quieres tener tus músculos de tus brazos más crecidos, vas y participas, levantas pesas y sientes que tus músculos te van a doler, te duelen los músculos. Toda la gente que ha ejercitado sabe que para poder desarrollar tus músculos te va a doler cuando comienzas, pero si continúas en el gimnasio levantando pesas todos los días periódicamente, te vas a dar cuenta que llegas al punto que tu cuerpo ya no te duele. Así también vas a aprender a practicar tus dones espirituales. Vas a llegar a un punto que te va a ser, por naturaleza te van a salir las palabras, por naturaleza esas palabras de enseñanza y de bendición saldrán de tu boca y te das cuenta que ahora eres digno de enseñar, porque te has preparado, has recibido instrucción de los maestros, te has dedicado a la escritura. Así que si Dios te va a dar el don de animar a otros, vas a sentir gozo cuando aconsejas, vas a sentir contento cuando aconsejas, te vas a sentir animado porque sabes que Dios te ha equipado para instruir a otros, para animar a otros que están desanimados. Así que de esta forma tú vas a servir. Dios ha derramado su espíritu sobre ti y de esta forma vas a continuar practicando, practicando tus dones sin ningún dolor, sin ninguna desconfianza. Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre ti para que seas útil. Señor, muchas gracias por tu santa palabra. Señor, gracias por esos dones que has impartido en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a descubrir esos dones que tú has impartido en nosotros y poder utilizarlos. Si nos has dado don de servir, danos esas palabras, esa capacidad de poder servir, sabiendo que la gente vea que te servimos a ti, no le servimos a nadie. Todo esto, Padre Santo, lo vamos a recibir y lo vamos a obtener reconociendo de que no somos dignos, pero por la obra de nuestro Cristo Jesús en la cruz. Por la obra de Cristo Jesús recibimos todos estos hermosos regalos que tú nos das. Sí, Padre Santo, gracias. Gracias por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, pues desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envía sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 22 de diciembre del año 2019.